columna de literatura médica acá con el doctor Sebastián González Dambrauskas. Otro libro provocador, otro tema que invita al debate, a la reflexión. El título quizás no le diga del todo por dónde va, pero ahora lo va a explicar. Seba, terminando con las revocaciones médicas. Y ahí vamos, Seba. ¿Cómo andás?
¿Todo bien?
Bien, bien. Otro libro. Claro, nosotros ya tenemos un adelanto de tu columna, de lo que dice el libro, y son esos temas que movilizan, o por lo menos lleva a pensarse uno ante la medicina, ¿no?
Sí, como tratamos de decir siempre, de que esta literatura y estos análisis lo que buscan es algo que pueden dejar mucho a los médicos que hacen medicina, sí, pero también a la población general. Es un poco la idea, ¿no? Y este en particular es un libro que yo leí hace 4 o 5 años, ponele. Sí. Y que la vida hizo también que hoy en día el primer autor, que es Vinay Prasad, que es un tipo que es muy reconocido a nivel del ambiente de Estados Unidos, que justo coincidió que la vida nos encontró, porque yo hoy en día trabajo en algunos proyectos con Vinay Prasad. Él es de un ramo que no es el mío, es un oncólogo, un hemato-oncólogo, es una persona joven, está por cumplir 40 años Vinay, está radicado ahora en San Francisco, en la Universidad de California en San Francisco, y es un tipo, para quien lo conoce, es muy visible, tanto en su literatura, en lo que es medicina científica, publicaciones de alto nivel, y además él ha hecho un nicho en... tiene su canal de YouTube muy escuchado en Spotify, tiene uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial de lo que es oncología, y además, más que la especialidad de él es un médico clínico que atiende pacientes, es el análisis de la evidencia científica, o sea, de categoriza y estudia si las investigaciones son útiles o no a nivel también de salud pública. O sea, que él estudia mucho lo que son las tomas de decisiones de políticas sanitarias. Y este libro atrae este concepto que se llama revocación médica, medical reversal es en inglés. Es un término que incluso con los colegas que lo estudiamos fue difícil de traducir, pero creo que el término más adecuado es revocación médica. Quiere decir, es el análisis...
Se me lo dice mucho, la verdad.
Claro, que no, vos decís revocación médica, ¿qué se está refiriendo a este tipo? Bueno, lo que busca este libro y este concepto, uno puede traer primero, y Vinay lo cita en el libro, un viejo adagio médico, que los que estamos vinculados a alguna forma de educación sabemos que hay dichos, estos son dichos de nadie en particular, pero que se conocen en lo que son las facultades de medicina, que la mitad de lo que se enseña en la escuela de medicina está mal hoy en día. El problema es que no sabemos qué mitad es. Eso que es un problema, que se ve en retrospectiva, ¿no? Se van investigando las cosas, y las cosas que usábamos hace 10 años después. El término revocación médica trata de explicar este fenómeno. ¿Y qué es? Es cuando la costumbre que hay en medicina, de la medicina moderna que aplicamos hoy en día, de adoptar terapias, intervenciones, puede ser terapias, fármacos, procedimientos diagnósticos, mucho antes de probar de qué sirven, o que demostrar con lo que es, también dicho por Vinay Prasad, uno de los mejores inventos del último siglo y medio, en medicina, que es la forma más rigurosa de testar las intervenciones médicas, que son los ensayos clínicos controlados bien hechos.
Robustos. Eso es lo que conocemos como la fase 3, ¿no?
Digamos. Sí, eso
llega a ese punto antes de que salga.
Sí, o sea, hay distintos tipos de ensayos clínicos controlados, pero lo que usa son estudios que usan el azar, el efecto del azar en testar una intervención médica, sea una pastilla, una medicación, ahí está muy estudiado y ustedes lo han traído con distintos columnistas, digamos, de cómo es el proceso de aprobación de una medicación, pero no es solo la medicación, es todo lo que hacemos los médicos, desde un estudio diagnóstico, desde, como hicimos las columnas pasadas, con lo que son los métodos de screening poblacionales. El ensayo clínico controlado es hoy en día el estándar oro, o la forma que nosotros los médicos deberíamos basar todas las terapias que utilizamos.
¿Cómo se hace un ensayo clínico controlado?
Y básicamente la idea es usar el azar, quiere decir que uno expone una nueva intervención, que hay una hipótesis que pensamos que determinada medicación va a servir a los pacientes de determinadas características, y en ese ensayo se aleatoriamente se decide poner a un grupo de personas expuestas a esa intervención y a otras personas no expuestas a esa intervención o al mejor tratamiento dado, de alguna manera, cuando es una nueva intervención y utilizar eso, a ver quién recibe qué, cada grupo, cada brazo que se dice en el ensayo clínico, utilizar el azar para irlo distribuyendo y tratar de eliminar sesgos, digamos, de que no sea vos vas a este porque tenés más posibilidades de responder a este formato, si ya vos no, utilizar el azar, lo que se llama hacer ese proceso de forma ciega, digamos, sin saber. Eso que capaz que es muy raro, es muy utilizado y es hoy en día lo que la medicina moderna recibe y decide que es la forma más efectiva que tenemos para determinar si una intervención biomédica es efectiva o no en el manejo de las personas, de los pacientes. Médica Reversal, Vinay Prasad lo escribió hace casi 10 años, lo escribe con Adam Sifu, que es otro docente más experiente, fue mentor de Vinay en la Universidad de Chicago, donde Vinay se formó. Es médico internista, o sea, no es oncólogo, pero juntos escribieron este libro que lo que trata de analizar este fenómeno, que además es horizontal a todas las especialidades médicas. Eso es como un concepto, ¿no? Todas las especialidades médicas y todos los procesos médicos, tanto a escala poblacional, individual, distintas enfermedades, tienen, y este libro lo explica con ejemplos de distinto tipo, ejemplos de terapias que fueron adoptadas por los clínicos, por los médicos durante años, muchos años, pensando de qué servían, y luego cuando fueron bien testadas se demostró que no servían. O no servían para nada y eran inefectivas, o incluso generaban daño. Y en ese bache, digamos, es donde se analiza por qué ocurre el fenómeno y después qué cosas podemos hacer para mejorar.
Terapias es más que medicamento, decías recién.
Mucho más.
No es solo medicamento. No.
Uno de los ejemplos, digo, sí, más vinculado a, ahora justo antes de empezar con uno hablando con Emiliano, decíamos, por ejemplo, en mi ambiente, que es el ámbito de UCI, de cuidados críticos, hace un par de decenios, digamos, yo ni siquiera practicaba intensivos, era costumbre utilizar un tipo de monitoreo que se llama catéter de Swan-Ganz, descrito, es el nombre, el epónimo es por los que lo describieron, empezaron a usar en los años 70, que es un catéter, digamos, un tipo de monitoreo que es invasivo, o sea, hay que colocarlo, sí, dentro del pecho de la persona que ingresa. La teoría, que era muy atractiva, por lo cual los intensivistas de aquel momento lo usaron, y gente, obviamente, que pensaba que eso era lo que había que hacer, y se transformó en estándar, prácticamente todos los que ingresaban con algún problema cardiopulmonar severo, se les colocaba el catéter de Swan-Ganz, con el cual los médicos clínicos recibían un montón de datos, ¿no? Números, flujos, presiones, etcétera. El tema es que, claro, se adoptó y no se había hecho un ensayo clínico controlado, que venían después. Entonces los ensayos clínicos controlados testaron a ver si las personas que ingresaban a UCI y se les colocaba un Swan-Ganz les iba mejor, quiere decir, se morían menos, tenían menos, digamos, de las complicaciones mayores, si disminuían o no, y si beneficiaban eso, con respecto a los que no se colocaba. Y lo que mostró, y al punto llegó de que en los últimos 10 años prácticamente que se abandonó a escala como rutinaria el uso de Swan-Ganz, se demostró que no servía. Y ahí hay un agujero, que eso es un ejemplo de revocación médica en el ámbito de una UCI, de que ese monitoreo no era necesario para mejorar la sobrevida de los pacientes que ingresaban a UCI. De manera, en el medio, los catéteres se infectan, se trombosan, generan complicaciones. Entonces, dentro de esto, que es un ejemplo, pero hay, como dije hoy, hay una lista al final del libro de 150, porque además Vinay hace cálculos utilizando también sus métodos, digamos, como dije, es experto, él y su grupo de investigación en análisis de este tipo de cosas, de que quizás hasta 40-50% de las cosas que hoy pensamos que sirven, no sirven.
Ya se va a demostrar en algún momento.
Que en algún momento
se va a demostrar. Tratamientos, terapias que se...
Por eso el viejo adagio médico, que no tenía un autor, que es lo que se habla por lo general en los ámbitos de facultad, tiene su razón de ser, no es un... O sea, hay evidencia de que uno ve, y hay muchos estudios, este concepto de médica reversa, primero lo mostró, lo publicó en JAMA, en grandes revistas hace más de 10 años, donde él, junto con Sifu y otros investigadores, mostraron un montón de ejemplos de terapias, yo qué sé, desde de las terapias de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas, que durante años se propuso como que iban a servir a mejorar la calidad de vida de las mujeres, sí. Y después se mostró, cuando se hicieron ensayos clínicos controlados importantes, robustos, bien hechos, de que incluso la mortalidad de las mujeres y de las complicaciones de mujeres podían ser mayores en los que recibían. Y se abandonó. El problema es, no sé si el término sería como el jet lag, ¿no? Digamos, hay un espacio que puede durar, y calcula Binay, alrededor de 10 años en que los médicos seguimos utilizando terapias que fueron demostradamente o negativas o prácticamente inútiles.
Uh-huh. ¿Y Prasad desarrolla en ese libro por qué sucede esto? ¿Por qué en esa ventana se mete esta práctica?
Y sí, primero que propone y habla de todas las causantes, que son múltiples, están las causantes del propio médico. A ver, primero, lo que siempre aclara Binay, los médicos están convencidos realmente que benefician a sus pacientes, ¿no? O sea, nadie está haciendo esto porque, ¿no?, para probar o usar de conocimiento. No, simplemente porque es hay una hipótesis que se basa muchas veces, y esto es traído de la época, ¿no?, pasteriana, y después de la historia natural de las enfermedades, de que, bueno, si yo hago determinada intervención en un momento, o sea, mi hipótesis de tratamiento es seductora y me seduce y dice, no, esto va a funcionar, o pienso que va a funcionar. Bueno, muchas veces lo que pasa es que cuando pasa el tiempo se demuestra que hasta la mejor teoría, cuando lo aplicás en los pacientes, no siempre funciona. O sea que lo que puede estar en investigadores que hacen estos tipos de ensayos antes de hacer, o los clínicos, digamos, o lo que funciona en una computadora, en un análisis de otros tipos de estudios observacionales y eso, donde se derivan muchas veces las hipótesis, cuando se testan rigurosamente, luego terminan siendo negativas. O sea, la hipótesis. De hecho, Binay siempre dice, miren, a priori, cualquier intervención que se vende como milagrosa, y eso todos los que estamos expuestos, cualquiera de la población escucha, ¿no? Noticias en los medios de comunicación. Salió cura para el Alzheimer. Salió cura, parece que, bueno, la enorme mayoría de todas esas intervenciones que se venden como milagrosas, o el término gringo sería game changers, o sea, como que cambian, la mayoría de las veces queda en nada. O sea, a priori, la posibilidad de que eso sea realmente algo que cambia la historia es muy, muy baja.
Y a veces sin llegar a tanto, no digo sin llegar a algo milagroso o game changer o lo que sea, algunas intervenciones habituales que muchos seguramente desde la audiencia pueden tener presentes para ellos o para las familias. Yo leía cuando vos ponías los ejemplos, artroscopía de meniscos, ¿no? Esto, bueno, salís en el día, es ambulatorio, se hace rápido esta intervención, está recomendada. A veces hay cierto debate, pero a veces hay como cierto consenso. Esto va a cuchillo o a las intervenciones modernas, artroscopía, pero va para ahí.
Bueno, Binay pone algunos ejemplos de vertebroplastia, que son por el tema de las enfermedades degenerativas discales. Muchas veces sí. Se habían propuesto durante decenios, se propusieron hacer determinadas intervenciones, cirugías de columna, sí, para mejorar. Ahí hay cálculos de hasta 700.000 por año. O sea, había toda una industria, realmente, mucha gente que estaba. El tema es que cuando se testó eso y se vio y se hacían los procedimientos que muchos criticaron a los investigadores, por suerte hay investigadores que se animan a ir contra el statu quo, ¿no? Sí. Primer cosa. Pero que hicieron y expusieron usaron ese estándar de cuidados que era hacer la vertebroplastia, por ejemplo, y después hicieron otro grupo de personas que no los hacían, que no se hacía, se hacía lo que se llama la sham surgery, o sea, los ponían como para operar, te decían, Joel, te vamos a operar tal día, te coordinaban, te dormían, coso, y cuando te levantabas, vos tenías una curación, pensabas, eso es una forma de enmascarar, algunas se llama enmascarar en medicina, en ensayo clínico, pero que se mostró que en realidad la vertebroplastia no mejoraban con respecto a no hacer nada. Y así, cirugía de meniscos también en muchas indicaciones. El problema es que, claro, ahí es muy claro cuando es una intervención quirúrgica que hay un daño, pero muchas veces hay daños que son inadvertidos. Por eso, el llamado que hace Binay Prasad es a todo el proceso que ocasiona esto. Porque no hay que ser ingenuo, como siempre digo. Primero, hay toda una industria de marketing, hay los laboratorios y la industria de medicación y de la tecnología médica, porque no son solo medicaciones, no son la tecnología médica de ¿no?, procedimientos diagnósticos, de estudios que se venden como milagrosos, tienen sus sesgos, porque quizás el primer objetivo de las empresas no es mejorar la población, la salud de la población, sino que es primero generar réditos. Hay un lucro detrás. Bueno, todo lo que se vende, digamos, y ese marketing que hay, influye en nosotros los médicos. Y cuanto más relación tenés, más va a estar influido. Eso está muy estudiado. También Vinay Prasad, obviamente, es uno de los tipos que más ha investigado y más ha escrito del tema conflicto de interés, los sesgos que tiene, o sea, son cosas vinculantes con columnas previas que hemos tratado. Digo, uno no puede, no son indivisibles de la actividad clínica cotidiana. De hecho, él cita a William Osler, que es uno de los padres de la medicina, ¿no?, hace dos siglos y medio, que habla de que el deseo de tomar medicina, por ejemplo, es quizás la mayor característica que distingue al hombre de los animales. Ese es un sesgo que tenemos nosotros, pensamos, los seres humanos, pensamos que las medicaciones, por ejemplo, son siempre superiores a no hacer nada, usar, y sabemos hoy en día mucho del efecto placebo, ustedes lo han tratado también, ¿no?, con farmacólogos y colegas. Por ejemplo, el efecto placebo tiene un efecto.
Ahora, ¿por qué se da? Debe haber muchos motivos. Vos sos médico, Sebastián, no sé. Se da porque hay un consenso, entonces se sigue el consenso. Falta de espíritu crítico de muchos médicos. La necesidad de los pacientes que a veces piden. La intervención que se hace habitualmente, hacémela a mí. ¿Por qué me vas a dejar afuera de esto? De
hay un sesgo, o sea, una desviación como rutinaria de nuestros procesos cognitivos como médicos, que es el síndrome de hacer algo. Ajá. El hacer algo está muy estudiado. Es algo que los médicos, quien diga que no lo tiene ese sesgo, está mintiendo. Yo lo tengo todo. El que en algún momento decís, bueno, capaz que no hay que hacer nada, o no tengo nada para ofrecerle. Bueno, ese sesgo, que es el sesgo de la intervención, es muy estudiado, está muy estudiado, influye también en que nosotros, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que prescribir. Y también muchas veces la población, que también está informado, las fuentes de información, que muchas veces es claro, el marketing, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo. Cuando uno ve el reclame de una mutualista o de algo de la industria o de la tecnología biomédica, nunca vas a ver un médico posguardia real. Los médicos que están en la imagen siempre tienen buen aspecto, no tienen ojeras, no vienen de estar exhaustos en una guardia. ¿Se acuerdan cuando hablamos el tema de la casa de Dios y el libro? Bueno, esa imagen que recibe la población no es la real. Después van a los hospitales y se encuentran con nosotros. ¿Se entiende? Que somos los que estamos y hacemos lo que podemos, porque además los médicos somos humanos, o sea que también estamos expuestos a desviaciones que quizá no vayan muchas veces en el derrotero de beneficio de los pacientes. Por eso también este libro analiza de qué podemos hacer para combatir esto, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas es que pongamos de consenso, en algunos países ya se empezó a hacer tiempo, de, bueno, cuando hay intervenciones potentes, ¿no?, y que acarrean muchos gastos en salud pública, por ejemplo los test de screening, no pueden estar las empresas vinculadas en la realización de sus ensayos clínicos controlados, por ejemplo. O sea, que los entes, muchas veces estatales, tienen que controlar y que sea la investigación que determine si algo es efectivo o no, independiente, ¿sí? Lo otro es, primero, reconocer que, en principio, la mayoría de las terapias que nosotros pensamos que son nuevas y que se venden con nuevas, en medicina, no todo lo nuevo es mejor. De hecho, todos los médicos sabemos que hay medicaciones que hace añares que están, que son viejas, olvidadas, pero que siguen ahí.
Otra también.
Porque todas las nuevas nunca terminan de demostrar que son mejores a los tratamientos viejos.
Estamos con Sebastián González Dambrauskas, un nuevo libro, una nueva provocación en materia médica para debate, para reflexión, ¿no? Porque la medicina adopta prácticas médicas inefectivas o dañinas. ¿Qué conclusiones saca Sebastián como médico después de haber leído este libro hace 4 o 5 años? Ahora te lo preguntamos.
Prepandemia, época prepandemia.
¿Qué cambió en Sebastián? Ya venimos.
No toquen nada.
Y ahí vamos con esos tratamientos médicos, prácticas médicas pueden no ser efectivas o dañinas y luego se abandonan con cierto tiempo de distancia.
Sí,
¿no?
Vos hablabas, Seba, la primera parte de una ventana de 10 años más o menos. Ahí, una vez que se comprueba a través del ensayo clínico que ese procedimiento que se creía que era efectivo, al final no lo era. ¿Cuánto demora en retirarse del uso y de la práctica médica ese procedimiento? ¿O se sigue utilizando igual por inercia?
¿Vos qué pensás que sucede?
¿Que se va tan rápido como entra?
No. En el mundo ideal, claro, si vienen ensayos clínicos, muchas veces se hacen muchos a la vez, 2, 3, en poco periodo de tiempo. Además, todos los ensayos clínicos, por lo general, los análisis son las grandes revistas, son estudios bien hechos, serios, se discuten después en todos los foros científicos. Uno pensaría, bueno, llegamos 2023, demostramos que X intervención no sirve, que a partir de julio del 2023... esa terapia no va a ser más instaurada. Bueno, no, no es así. En realidad hay una ventana, calcula Binay, que está entre los 10 años en que se siguen utilizando. Porque además hay muchos... Digo, esto es, primero que él es médico, ¿no? Dentro de medicina hay discusión de estos temas y estos fenómenos que se dan en la medicina moderna, ¿no? Con poblaciones que también están presurosas de conseguir ya una solución para sus problemas. O sea, somos del tiempo que vivimos también.
Sí, yo quiero mi rodilla bien y escuché lo de la operación. No, se le hicieron a mi prima, a mi tío, hacémela.
Porque le fue, bueno, capaz que no necesitas y hay que mandarte a hacer, no sé, fisioterapia seis meses y tendrás que, ¿no? La típica, ¿no? Dame la pastillita para bajar la presión en vez de hacer ejercicio, comer más, que es más rápido. Para el hombre moderno, dame la pastillita. En medicina, ¿por qué abandona la terapia? Bueno, hay un dicho que dice que una de las cosas más nefastas, pero que suceden, es decir, a mí, yo lo uso esto porque a mí me va bien. Y siempre lo uso. Lo hice así, así que bueno. Es una de las cosas más nefastas en medicina, pero que suceden. Es muy difícil que nosotros, los médicos, porque a mí me pasa también y me ha pasado, abandonemos terapias, aunque te demuestren toda la evidencia, porque vos estás convencido de que funciona. Y a mi paciente, yo recuerdo, no, el poder de la anécdota en el médico es muy importante. Se sabe hasta un caso que te fue bien, o a la inversa, dos casos que te hacen que vos cambies la forma que prescribís medicación, pedís estudios, pensás un paciente. Somos muy humanos,
¿no? Y cuando sos experto, cuando viene la voz del experto.
Y bueno, hay que ver qué experto sos. Si tú sos un experto, que habitualmente es el laboratorio que te dice que sirve la medicación y que la teoría es buenísima, es el que te pagó el avión para ir al Congreso a Cancún, bueno, te vas a bajar del avión pensando que, convencido de que eso funciona. ¿Se entiende? O sea, los vínculos también hacen que uno sea más proclive a abandonar menos la terapia. También a la inversa sucede. Estas curas milagrosas, medicaciones nuevas que dicen, no, esta medicación es mejor que esta que usaste toda la vida, por esto, por aquello. Bueno, cuando un laboratorio en industria está detrás, se implementan rapidísimo. ¿Se entiende? Y cuando son estudios independientes, muchas veces el jet lag es a la inversa. Terapias que sí son buenas y que no son tan promocionadas porque no son tan buen negocio, tardan capaz que hasta 10 años en implementarse. Y en medicina hay hasta ciencia detrás de lo que se llama la deimplementación de prácticas. O sea, hay procesos para deimplementar también muchas veces intervenciones y procedimientos que son hasta culturales.
Para retirar.
Uh-huh. Hay hasta métodos para hacerlo. Se tuvo que desarrollar una ciencia de implementación de prácticas que no sirven.
Y ahora una más corta, quizás con la práctica clínica, para vos. ¿Seguís utilizando
procedimientos?
Sí, todo el tiempo. Ni me dejaste terminar. ¿No? Sí.
¿Cómo es la pregunta, Emiliano? ¿Cómo es la pregunta?
¿Qué procedimientos son y si seguís utilizando? Sí, todo el tiempo.
Imagínese usted, doctor Seca, en el hospital, ¿qué es lo que estamos viendo todos los días? Infecciones respiratorias, las de todos los años. ¿Qué es lo que casi todos los niños se llevan a la casa? Un inhalador. ¿Cuántos sirven esos inhaladores? Y bueno, capaz que gran porcentaje de los niños que lo están recibiendo no les sirve para nada. Y hay muchos estudios que no sirven a niños chicos. Y sin embargo, los seguimos prescribiendo. Y hay ciencia e implementación para retirar eso.
¿Y por qué lo prescribís vos, por ejemplo?
Porque las cosas, está el síndrome de que tengo que hacer algo, de que no me hacen nada con el nene. ¿Cómo no? O sea, hay intervenciones que no están visto como una intervención que sirva. Por ejemplo, una de las cosas más importantes, hablando como pediatra ya, de una bronquiolitis, es aspirarle los mocos. A ningún laboratorio tiene marketing atrás de aspirar los mocos de un niño para que respire mejor. Pero a un laboratorio sí, que yo le indique salbutamol, sí, le sirve.
No toquen nada.